Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos sean todos ustedes, muy buenos días tengan, gracias por estar aquí una vez más en Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto saludarlos aquí en la frecuencia de FM y también a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Y pues me alegra que nos estén acompañando, tal vez con una rica taza de café, té, lo que ustedes gusten, porque en esta hora vamos a tener mucha y variada información, ya que estaremos viajando hasta el estado de Michoacán para descubrir la zona arqueológica de Iguaxio. Además, estaremos hablando con la vicepresidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Yad Vashem. Y que, bueno, esta institución también está aquí en México y quien es la autoridad máxima para el estudio y el recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto. Y pues ellos tienen la misión de transmitir la importancia de la memoria de este suceso. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar acerca del Holocausto? Si ustedes dirán, es un programa que habla de raíces latinoamericanas. Pues en lo que a mí respecta, pues porque México, los habitantes de este país tuvieron mucho que ver en el cambio del rumbo de la historia de miles de refugiados judíos y que pues al llegar a este país, pues cambiaron muchas cosas y que ha dejado el fruto de más de 50,000 judíos mexicanos que ahora mismo pues tienen estas raíces tanto judías como latinoamericanas, y por eso creo que es un importante tema del cual hablar, y pues aquí lo vamos a estar abordando esta semana y la próxima. Además, vamos a conocer también a un arqueólogo que también es mexicano, es muy mexicano, que nació en Guadalajara, pero él es de ascendencia alemana. Estamos hablando del el señor Otto Eschondube, que bueno, ustedes sabrán por emisiones anteriores que también falleció el año pasado, el 30 de diciembre, le faltaba poquito para estar o celebrando un nuevo año, pero bueno, aquí vamos a conocer un poco de su historia. También vamos a continuar con la entrega acerca de los petroglifos de la ribera del municipio de Poncitlán, aquí en Jalisco. Y en la música, como ya escucharon al principio, nos vamos a deleitar con las pirecuas, que pues es una palabra purépecha y que significa en español canción, así es que vamos a estar escuchando esta música que ya es patrimonio de la humanidad y que bueno, ha tenido gran estudio alrededor de este estilo, de este género, y que pues aquí vamos a estar escuchándolo. Pero antes que otra cosa, quiero agradecer pues al antropólogo Abel Rodríguez, quien también ya ha estado aquí en el programa y que bueno, gracias a él hemos podido entrevistar a varios antropólogos y arqueólogos, y también él es el que se ha sumado a este equipo de Radio Raíces y hemos estado compartiendo ideas, y también él me ha sugerido y tiene mucha información, y además pues bueno, es un todólogo y sabe de todo este ambiente de las raíces latinoamericanas. Muchas gracias, Abel, por estar aquí, por el apoyo, y pues espero que que esto continúe creciendo. También quiero agradecerle a Alejandra Núñez, que sin ella no sería posible que también transmitiéramos este programa. Muchas gracias, Ale, por estar allá. Y pues ya, yo creo que ya la han escuchado en otros programas, como el Match Music. Ahí van a escuchar o van a conocer su voz y pues bueno, también hace conducción. Y pues para comenzar este bloque de música, vamos a escuchar a la orquesta Tatabasco, que pues ellos componen música purépecha, y pues esta es algo típico de lo que viene siendo las pirecuas, que también quiero comenzar con esta música porque ya el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, para comenzar este festejo, vamos a comenzar con la música de las pirecuas. Así es que vamos a escuchar esto que se titula Tumina Chunapiti. Espero que lo haya pronunciado bien, si no, por favor, llamen y corríjanme, por favor. Así es que lo disfruten.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Las Amazonas. Cruzando los Andes.
pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces y pues antes de entrar de lleno ya ahora sí a lo que viene siendo la entrevista, pues quisiera primero mandarle saludos a el profesor, el doctor Alfredo Morales del Río, quien felicita el programa y manda saludos también a todo el grupo Taznawi. Muchas gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Le agradezco al profesor Alfredo Morales del Río, quien también ya lo hemos tenido en entrevista. Y también quiero agradecerle a Sergio, por estarnos saludando el día de hoy. Y bueno, Sergio González nos saluda, también a Ale Núñez le manda saludos, muchas gracias por estarnos sintonizando, también a Francisco Javier Salazar, quien manda saludos desde Chicago. Pues gracias a todos los que se han estado comunicando. Y pues bueno, ya tenemos en la línea a la profesora Nina Medrés, quien es la vicepresidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Yad Vashem, México. Y bueno, esta institución es la autoridad máxima para el estudio y recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto. Muy buenas tardes, profesora Nina.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para Yad Vashem Israel, Yad Vashem México, es un honor que se hayan puesto en contacto con nosotros.
No, pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta entrevista, por el tiempo que nos están brindando y pues para ilustrarnos acerca de su trabajo. Y para comenzar, quisiera que pues nos comentara qué significa el nombre Yad Vashem y por qué decidieron ponerle este nombre.
Yad Vashem, el nombre está tomado de una frase del libro de Isaías, de hecho Isaías 56, versículo 5, que dice, y te daré en mi casa y entre mis murallas un nombre y un monumento, un nombre y una morada, que nunca será erradicado.
Uh-huh. Ah, pues yo no sabía el significado y cuando lo leí, gracias a su página de internet, fue, oh, claro, tiene como toda el sentido este nombre y pues ahí lo tienen ustedes también, pero quisiera que nos hablara, pues para todos los que estamos aquí escuchándola, ¿cómo es que surge la idea de formar Yad Vashem y cuándo se fundó? ¿Quiénes fueron los fundadores de esta institución?
A los 8 años de que finaliza la guerra finaliza en 1945, el Estado de Israel se funda en 1948 y en 1953 se empieza a entender la necesidad de fundar una institución que se haga responsable de preservar la memoria de la Shoah, Holocausto, y del heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es una decisión del gobierno de Israel, no es una persona en particular, uh-huh. Y la ley se establece en la Knesset, que es el Parlamento israelí, con la finalidad de preservar la memoria, de tener los testimonios, de tener la investigación de todo lo que abarca alrededor de la Shoah. Uh-huh. El complejo de Yad Vashem en Jerusalén abarca 180 mil metros en el Monte de la Memoria en Jerusalén, uh-huh. Y tiene varios museos, centros de investigación y educación, monumentos, lugares de reflexión, de memoria, Valle de las Comunidades, así como una avenida importante para los justos entre las naciones.
Uh-huh. De hecho hay, bueno, que es lo que más se puede apreciar en internet, hay un pasillo que se le llama el pasillo de los nombres, por David, no recuerdo su apellido, pero es toda como una cúpula en donde aparecen varias personas, las fotografías de varias personas, y que creo yo son o fueron pues víctimas del Holocausto. ¿Estoy en lo correcto?
Mire, la sala de los nombres, lo que está intentando Yad Vashem, lo que ahí está intentando, era recuperar los nombres de los 6 millones de las víctimas que perecieron en el Holocausto. Para el día de hoy ya están cerca de los 5 millones de nombres ya identificados. Porque la idea, la filosofía inclusive del trabajo que es de Yad Vashem, es tener la vida de antes, durante y después de la Shoah, después del Holocausto. La intención que era de los nazis erradicar por completo al pueblo judío mediante en el campo de Auschwitz, enumerar a la gente para que quiera quitarle su identidad como nombre. Lo que Yad Vashem está haciendo, está recuperando todos los nombres para darles de regreso su humanidad y su lugar en la vida después de muerte.
No, pues una gran labor, y pues eso me conmueve y me alegra que se haya podido rescatar hasta ahora ya 5 millones de nombres, y que bueno, gracias a eso pues no están siendo olvidados. Dígame, ¿cómo es que logra Yad Vashem transmitir pues los valores de tolerancia y respeto, ¿qué actividades ha desarrollado en México para que esto pues se lleve a cabo y pues se pueda trascender lo que viene siendo la discriminación, el antisemitismo? ¿Cuáles son las actividades que ha desarrollado esta institución?
Mire, básicamente tenemos una labor educativa muy extensa. La tenemos en los colegios, en instituciones. Las tenemos en institutos que nos han invitado a Veracruz, a Chiapas, a Tabasco, para hablar ante distintos públicos. Yo sí me gustaría, con su permiso, hacerle una observación. A mí la palabra tolerancia siempre me ha molestado un poco.
Sí.
Porque tolerancia quiere decir algo que pues me lo tengo que aguantar.
Exacto.
Pero realmente no va conmigo, ¿no?
Ajá.
Yo la cambiaría siempre por aceptación y respeto.
Sí. Y de hecho, concuerdo con usted. Y sí, solo que tomé estos valores de la página de la institución. Entonces, bueno, dije, creo que pues tal vez así se rigen. Pero estoy totalmente de acuerdo, porque sí, es tolerancia, es algo de aguantar.
Sí, definitivamente. Mire, independientemente de la labor que se está haciendo en México, como nosotros somos el brazo directo de lo que es Yad Vashem Jerusalén, ahí se encuentra un colegio internacional de la enseñanza de la Shoah. Es único, es decir, es único en el mundo, y permite la enseñanza, no nada más de la historia de la Shoah, sino también de su aprendizaje. Un acontecimiento de esta índole no puede quedar solamente como un hecho en la historia. Esto nos tiene que marcar a todos y que enseñar a todos, porque realmente cuando sucede algo de esta manera, quiere decir que proviene de una sociedad muy enferma.
Sí.
De hecho, el Colegio Internacional tiene acceso a 8 diferentes idiomas. Y cualquier persona que quiera documentarse tiene bastante facilidad para acercarse en su idioma y encontrar la información para poder acercarse a ella. Lo que hemos tenido un poco, dentro de toda la mala suerte que hay con la pandemia, hemos tenido la suerte de que esos famosos Zoom nos han acercado realmente a todo el mundo y a todo el mundo a nosotros. Y hemos visto una extensión y un interés que existe en el aprendizaje y el conocimiento a nivel universal en el tema de la Shoah.
Ajá. Sí, de hecho, he podido ver algunas conferencias, pero no precisamente de esta institución, sino, por ejemplo, de la primera sinagoga de que se instituyó aquí en México, y que bueno, ahí también pueden tener todos acceso en Facebook a las conferencias que también tienen invitados de personas que fueron sobrevivientes del Holocausto y que también pues dan información de todo este acontecimiento. Y pues quisiera que también usted nos contara esta institución que está en varios países, también en Brasil. ¿Ha marcado una diferencia? O sea, ¿hay un antes y un después de que existió esta institución? ¿O usted, cómo, en su opinión, cómo ha visto el proceso del cambio?
Mire, definitivamente sí hay un antes y un después, y en especial en los últimos años se han visto un resurgimiento de interés y a la vez una manera de dejar huella en las siguientes generaciones. Uh-huh. Y precisamente por lo que le estaba yo comentando antes de la posibilidad de accesar a diferentes países y diferentes situaciones, conferencias, hemos visto, y nosotros lo estamos trabajando mucho en México, uh-huh, que la tercera generación, que son los nietos de los sobrevivientes, son los que están tomando el mando. Porque pues los sobrevivientes directamente, ya por edad, la mayoría de ellos, muchos de ellos ya se han ido tristemente, otros están en condiciones o que no pueden hablar o que ya no quieren hablar también, porque cada vez que hablan se les vuelve a abrir la herida.
Así es.
Los hijos de esos sobrevivientes han vivido los resultados de las pesadillas y de las pérdidas que han tenido sus padres en sus familias. Los nietos están un poquito en una distancia, ya viviendo bajo circunstancias diferentes, y han hecho una labor extraordinaria. A mí me tocó verlo en diferentes países, uh-huh, que es la tercera generación que está tomando el mando y la responsabilidad para llevar a cabo la enseñanza y pasarle la estafeta a las siguientes generaciones, uh-huh, que puedan ellos seguir, que esta historia nunca quede olvidada, que esta parte trágica de la historia del pueblo judío no quede nunca olvidada, y no nada más que no quede olvidada, sino que quede como un semáforo para todas las sociedades en el mundo.
Así es.
Porque mire, nosotros empezamos a veces con un chistecito, con una palabra que nadie reacciona, con esto se vuelve en un momento dado un permiso de actitud.
Exacto.
Y la actitud se convierte en acción, y la acción, cuando ya sube de nivel, llega un momento que se vuelve como una bola de nieve. Es como una pirámide que empieza con cualquier cosa, uh-huh, y sigue y sigue hasta que llega un momento en donde ya no se puede parar. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de enseñar? Independientemente de la parte de la memoria y de saber y del conocimiento, lo que nosotros tratamos de enseñar es que haya responsabilidad, que uno no puede voltear y mirar hacia el otro lado porque a mí en este momento no me toca, no me toca hoy, pero me va a tocar mañana o pasado mañana. Uh-huh. Uno tiene adentro de la sociedad tener una postura.
Sí.
Eso es lo que nosotros tratamos de ver y de tratar de transmitir.
Así es, porque como usted dice, pues uno no hace nada a veces al escuchar ciertas cosas, pero como se dice, después puede que le toque a uno vivirlo, y pues es ahí donde uno se puede arrepentir de no haber parado antes pues este tipo de actitudes, y que pues ahora estamos a tiempo y ustedes están haciendo una gran labor al respecto. Y usted me menciona que pues ya es la tercera generación la que está tomando el mando. Entonces, ¿son ellos los que se han dado a la tarea de documentar, de investigar y también educar en todos estos, bueno, cuatro pilares que desarrolla Yad Vashem?
Sí, sí, mire, Yad Vashem tiene la fe más grande, no hay, es el único, de hecho, en el mundo que tiene esta cantidad de material, investigación, imágenes, películas, documentales, testimonios grabados, todo lo que se puede hacer que no se olvide y que se eternice, que existe, que no se pierda. Y con las medidas más modernas, obviamente, que existe hoy, que la tercera generación ya tiene sus habilidades tecnológicas que probablemente no las tenía ni los, obviamente, los sobrevivientes, ni la primera generación, están de esa manera tratando de llegarle a quien le pueden llegar. De hecho, nosotros estamos a punto ahorita de lanzar, y espero que ya se pueda publicar antes de Semana Santa, módulos cortos en temas específicos relacionados con la Shoah. Lo vamos, por supuesto, a poner en se va a pasar en las redes, o sea, en las...
Ustedes, con respecto a las redes, o a lugares ya físicos donde uno pueda acceder a esta información, ¿a dónde podemos acudir, a qué páginas, pues para saber más y no estar en blanco?
Nosotros les vamos a hacer llegar, y usted se puso en contacto con la oficina aquí en México, les vamos a hacer llegar a dónde se puede acudir y todo lo donde viene toda nuestra publicidad. Tenemos Yad Vashem MX, le vamos a dar todos los puntos de publicación. Si usted gusta, se lo vamos a mandar.
Muchísimas gracias, claro que sí, porque pues también la siguiente semana estaremos abordando el cómo llegaron pues los judíos aquí, los refugiados judíos aquí a México. Y pues quisiera que también nos contara, ustedes tienen una escuela internacional de enseñanza del Holocausto. En esta escuela, ¿todos pueden ingresar a esta escuela, y cómo es que se puede lograr el ingreso?
Sí, mire, se llevan a cabo en estas escuelas seminarios, como le dije antes, en 8 idiomas diferentes. Se publican, esto viene de Jerusalén, porque esta escuela está en Jerusalén, se publican y la gente se va inscribiendo. Hay cursos que están dedicados a docentes, en donde hay sistemas educativos, nuevos métodos pedagógicos, adecuados a lo que es muchas veces en cada país, y a los días de hoy, como los jóvenes, el modo de enseñanza del día de hoy, que definitivamente ha cambiado mucho del clásico. Ahí se pueden inscribir no sé cuántas veces al año, se lleva generalmente 4 seminarios al año diferentes, y con mucho gusto se inscriben, y yo creo que pues ahí ya les van dando la información. Nosotros aquí en México, lo que hacemos aquí en México, aquí tenemos clases, tenemos cursos en las mañanas y un curso en la tarde-noche, en donde nosotros tratamos de preparar gente que precisamente tengan la posibilidad de responder ante cualquier pregunta que no viene con buena intención.
Pues ahí está la información, y bueno, más adelante nosotros les estaremos dando más informes acerca, si ustedes están interesados pues en estudiar más acerca de todo lo que viene siendo el evento, este suceso del Holocausto, pues aquí tendremos toda la información. También en su página pude observar que tienen cómo hacer voluntariado. Esta parte del voluntariado, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el trabajo que hace un voluntario?
Miguel, nosotros todos en el grupo que trabajamos en México, todos somos voluntarios.
Oh, okay.
nadie de nosotros recibe, obviamente no se remunera, pero me gustaría volverlo a revisar como está, porque no, yo personalmente esta parte no la he visto, para no darle una información incorrecta.
Sí.
Y con mucho gusto, cuando le mandemos toda la información y todos los puntos de contacto, le aclaramos también este punto.
Ah, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y por último, aquí en México, pues sabemos que hay ya más de 50,000, creo yo, judíos mexicanos, y que bueno, ustedes llegaron aquí también. ¿Cómo ha visto usted, en su opinión, si en México está abierto, si todavía aquí se sigue habiendo antisemitismo, o en realidad está totalmente pues aceptado el que otra persona profese una religión que pues no sea la que típicamente aquí se profesa mucho, que es la católica? ¿Usted, en su opinión, cómo ve la cultura de México?
Mire, primeras, ojalá, pero no somos 50,000, somos escasos 42,000. Hay antisemitismo. No veo yo que es porque la población en México, en su mayoría, es católica. No veo que tiene algo que ver con la religión judía. Sí hay comentarios hacia el arquetipo judío, que es una cosa que ya viene de todos los siglos. Es otro tipo de antisemitismo que el antisemitismo europeo, definitivamente. Pero yo siento que sí hay apertura, sí hay aceptación, con ciertas reservas.
Pues, ¿algo más que usted quisiera agregar y pues dejar un mensaje para todos los que nos están escuchando?
Sí, me encantaría dejarlos con el siguiente mensaje: que somos todos humanos, todos seres humanos, que estaríamos mucho mejor respetándonos uno al otro, llegaríamos mucho más lejos haciendo el bien que buscando el mal. Siempre con una sonrisa se puede ganar todo. Con una buena palabra tenemos el mundo en nuestras manos. Ese sería mi mensaje.
Muchísimas gracias, y pues sí, yo le doy toda la razón, es cierto. Y pues espero que para todos los que nos estén escuchando también les llegue este mensaje. Profesora Nina, le agradezco muchísimo su tiempo y sus palabras, y pues aquí estaremos también dándole la información a todos los que nos estén escuchando. Y pues esperemos tenerla próximamente en futuras transmisiones.
Con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias.
Gracias a usted. Que tenga buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Pues es momento de irnos a un breve corte de estación, pero continuaremos con más información aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces, y pues ahora vamos a escuchar algo de la historia y del trabajo de este arqueólogo y antropólogo Otto Schondube, este mexicano de ascendencia alemana y que, bueno, pues ha sido también gran ayuda para casi todos los antropólogos que también pues ahora laboran en esta profesión y que también estuvo ayudándole en la investigación al doctor Alfredo Morales del Río con este libro que les hemos presentado a ustedes acerca de los petroglifos de la ribera en Poncitlán, Jalisco. Así es que pues vamos a escuchar también un poco de la entrevista que le hicieron ya hace algunos años en C7 por parte del canal de Guadalajara y que, bueno, aquí lo vamos a escuchar su voz y su carisma.
Buscadores de tesoros. Otto Schondube Baumba. Fue un arqueólogo y antropólogo nacido en Guadalajara, Jalisco, pero de ascendencia alemana. En los años 60 ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Influenciado por las historias que su abuelo materno, Rodolfo Baumbach, un alemán que llegó a Tabasco a principios del siglo XX, a quien trabajando en el campo de Jalisco le gustaba coleccionar lo que encontraba y que conoció a la arqueóloga norteamericana Isabel Kelly, que con pala y pico estudió el occidente de México, en una época en que la arqueología no era para mujeres. Otto se especializó en el estudio e investigación de las culturas prehispánicas de la región occidental de México. Trabajó para el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde la década de 1970. Participó en el traslado de las piezas arqueológicas desde el antiguo Museo Nacional al Museo Nacional de Antropología. Asimismo, realizó el hallazgo de la estela del Nevado de Toluca, el rescate de un zompantli en Tlatelolco y algunos salvamentos en la presa El Infiernillo. De igual forma, participó en los trabajos para consolidar una pirámide en la zona arqueológica de San Felipe, Los Alzati, en Michoacán. También colaboró con el arqueólogo Román Piña Chan en los trabajos de exploración del cenote sagrado de Chichen Itzá, y se especializó en el estudio de las culturas prehispánicas del occidente de México, promoviendo la creación de museos comunitarios e impartiendo conferencias en diversos foros e instituciones. Para Otto Schondube, la buena arqueología siempre fue la que se hace con los pies, en el lugar de los hechos, viendo el espacio, intuyendo la vegetación y el clima, e imaginando la época que se estudia.
Yo tuve un compañero muy exitoso en la profesión, Jaime Litvakin, y él también hablaba de esto, decía, la gente se va a imaginar a los arqueólogos como a un Indiana Jones o a un viejito con Sarakov, una gran lupa y una hija rubia preciosa. Y no, en realidad yo me considero como una especie de detective del pasado. Entonces, como la mayoría del pasado no nos deja testimonios casi nunca escritos, sino nos deja simplemente objetos, pues a través de estos objetos son como pistas para... Cada objeto para mí es una especie de conducta humana fosilizada. O sea, los métodos de la arqueología son también métodos de ciencias históricas, pero fundamentalmente, mientras la historia usa textos escritos, el arqueólogo usa objetos de tipo material, la huella, el impacto que tuvo el hombre sobre su medio al hacer una escultura, al hacer un pueblo, al hacer un canal. Entonces nos está indicando qué era lo que buscaba.
Ahí escuchamos a este grandioso antropólogo y arqueólogo Otto Schondube, que por favor, si ustedes tienen la oportunidad de pues ingresar a internet y buscarlo en YouTube. Esta entrevista que se escuchó al último se le hicieron en un programa llamado Presunto Responsable. Entonces él habla ahí de su vida, de cómo llegan aquí a México, cómo es que él se tiene, o el por qué se tiene que ir a Tamazula, en donde estuvo estudiando, que tuvo mucha educación jesuita, y cómo es que decide pues dejar su carrera, que al principio estaba estudiando, era algo de mecánica, si no mal recuerdo, y decidió pues irse por lo que viene siendo la arqueología. Descubrió en la universidad, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, y pues dijo, de aquí soy, y estudió eso. Y de hecho hay más conferencias de él en YouTube, que por cierto están muy muy interesantes. Hay una acerca de Colima y de Autlán, habla de varias regiones, y pues este señor era una biblioteca de conocimientos, sabía mucho. Entonces pues se los recomiendo ampliamente. Ustedes van a saber el porqué de los nombres de ciertos pueblos, etcétera. O sea, no, ustedes van a informarse de tal vez mucho que no nos dijeron en la primaria, así es que se los recomiendo. Pues bueno, continuando con Radio Raíces Latinoamericanas, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar esta sección de exploración de las Américas, en donde vamos a ir hasta esta zona arqueológica llamada Iguazú? Así es que vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
Iguazú o Jihuazú en lengua purépecha significa
en la casa del coyote.
De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, originalmente el paraje se conocía como
Yacatécharo.
Es una zona arqueológica ubicada en el estado de Michoacán, a 10 kilómetros de Pátzcuaro. La primera ocupación del sitio correspondió a grupos de habla náhuatl y con influencia tolteca. Estos grupos habitaron las islas y las riberas del lago de Pátzcuaro hasta la llegada de los purépechas. Iguazú fue la primera sede del Imperio Purépecha, desde donde se catapultó para convertirse en un poderoso señorío mediante la conquista o sometimiento de comunidades menores. El sitio se distingue por la presencia de arquitectura singular, como son los huatziri, caminos elevados que delimitaron espacios y sirvieron como senderos al interior del sitio. Durante su época de mayor esplendor, el área nuclear de Iguazú abarcó aproximadamente 150 hectáreas, donde mediante exploraciones arqueológicas se han identificado 84 estructuras. En este sitio podemos encontrar los basamentos piramidales de dos estructuras orientadas oriente-poniente, con la escalinata hacia el oriente. Consiste en un núcleo de piedra brasa, recubierto con muros escalonados de laja, que dan lugar a 11 cuerpos, cuyo acabado también consistía en losas de chanamú. En el sector sur se encuentra el mirador, uno de los únicos elementos que son incomparables. Es una construcción de base circular que tiene la forma de un cilindro. Este edificio, exclusivo del sitio arqueológico de Iguazú, no presenta un acceso bien definido y su función precisa se desconoce. Sin embargo, dada su ubicación estratégica, se utilizó como observatorio astronómico y centro ceremonial hasta la llegada de los conquistadores.
Gracias por continuar con nosotros y gracias por comunicarse también. Le quiero agradecer enormemente a la señora Lupita Tello, que siempre nos está escuchando. Muchas gracias, señora Lupita Tello. Le mando un abrazote hasta donde se encuentre. También a la señora Teresa Ramos, quien, bueno, felicita al programa y manda saludos a todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias, señora Tere. Ella es esposa de don Javier. Él es el locutor del programa de Quinto Patio. Muchísimas gracias y saludos a ustedes. Gracias por estarse comunicando. Y también quiero mandarle saludos a Alma Margarita Martínez, que también se comunica con nosotros y que nos está viendo a través de Facebook Live. Y pues muchísimas gracias a todos los que pues aquí están prestando oído. Y pues ya se nos está terminando el tiempo, lamentablemente quisiera que se extendiera más, pero no es posible. Pero bueno, gracias, porque nos vamos a estar escuchando la siguiente semana con más información. Y pues les adelanto, la siguiente semana vamos a continuar con este tema del Holocausto, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de los refugiados judíos que llegaron aquí a México y que, pues bueno, ya ahora sabemos que ya es la tercera generación la que está aquí, y que pues está prácticamente activa en conmemorar la memoria de las víctimas del Holocausto. Así es que no se lo pierdan, vamos a tener toda la información aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues les agradezco el favor de su atención y también los dejo con esto de Marcelo Pedrosa, esto que se titula El Florecer Tempestivo de la Razón. Pues vamos a escuchar esta reflexión para comenzar el fin de semana y pues gracias, les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Hasta la próxima.
El Florecer Tempestivo de la Razón. Vivimos decidiendo, y eso implica mantener activo el proceso de razonamiento que nos permite relacionar unas ideas con otras y de esa forma elegir cómo proceder. Establecemos relaciones entre las cosas y también entre los hechos. La razón nos permite determinar los vínculos que pueden existir entre algún acontecimiento y quienes participan del mismo. Es la razón la que facilita la creación de los juicios que emitimos sobre lo que nos sucede y también la que nos lleva a crear conclusiones. La esencia de lo que acontece necesita del poder de la razón. Captar la correcta interpretación de un hecho es desafiante para quien se propone alcanzar una adecuada visión panorámica del mismo. Lo que se ve alguna vez se fecundó, por lo tanto, todo tiene su historia. Generalmente, nada surge de la noche a la mañana. Hay una secuencia que ha operado progresivamente, tanto por acción como por omisión, se puede crear una cadena de consecuencias. Hay que atreverse a llegar a la raíz de las causas que originan que se desencadenen cada una de las situaciones presentes. Y también recordar y convocar a quienes alguna vez han sido los responsables de la expansión de esas raíces. No alcanza con enfocar a la razón en el hoy. Debe la misma recurrir a la memoria y ejercitar su máxima capacidad. El razonamiento es capaz de producir conexiones causales y lógicas. Cada persona posee la facultad de apreciar y aprender de los hechos que vivencia. Puede argumentar a través del lenguaje aquello que piensa, siente y experimenta. Expresarse ayuda a vincularse, a participar con otros, a ser protagonista junto a otros. El respeto a la razón se alimenta valorando los criterios con que se la vive y permitiéndose reflexionar sobre los argumentos que los demás realizan. La razón vive en el tiempo y el tiempo en la razón. Es que siempre hay un momento para el ejercicio de la razón.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.